Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. No sé si lo han escuchado ya a nivel nacional o a nuestro compañero ahora de COPE Galicia, pero nos quedamos sin obispo. Por una buena noticia, es un traslado, ¿eh? Pero la verdad es que Luis Ángel de las Heras, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha sido nombrado por el Papa Obispo de León. Así que Mondoñedo y por supuesto Ferrol y toda la diócesis se queda momentáneamente sin obispo hasta que, bueno, pues después se nombre un administrador diocesano y luego el procedimiento hasta que llegue otro obispo. Luis Ángel de las Heras ha estado aquí en esta diócesis apenas 4 años y la verdad es que él mismo acaba de hacerlo público en rueda de prensa. Afirma que se va triste y que se va con el cariño de mucha gente. Vamos a escucharlo.
Vine a acompañar, he procurado acompañar y me he sentido muy acompañado por el Señor y por tanta gente buena que hay en Mondoñedo Ferrol. Apaciéntame, Señor, apacienta tú conmigo. Sin duda, el buen pastor nos ha apacentado y acompañado a todos. Desde aquí pido que perdonéis mis errores y deficiencias en el camino recorrido. Como veis, siento pena por marchar. Me saben a poco, lo digo en mi carta, a muy poco, estos 4 años y medio que se cumplirán el 7 de noviembre, pero estoy esperanzado.
Pues está esperanzado, señala que hay mucha vida en nuestra diócesis y que hay mucho trabajo por hacer y que no es el único que conoce el trabajo de la diócesis, que no nos preocupemos, que él ha estado trabajando y colaborando con los otros sacerdotes y las otras personas que la componen, por lo tanto quedaríamos en buenas manos. En cuanto a qué es lo que va a ocurrir ahora, son 3 etapas. La primera, pues él va a seguir como administrador diocesano, al menos hasta el 19 de diciembre. Después, el Consejo de Consultores tiene 8 días para escoger un nuevo administrador diocesano. Les recuerdo que por esto ya hemos pasado hace 4 años, cuando se fue Manuel Sánchez Monje para Cantabria, pasamos una etapa así, se escogió un administrador diocesano, que entonces era Antonio Basanta, y posteriormente llegaba lo que sería ahora la tercera etapa también, el nombramiento del nuevo obispo. El nombramiento de nuestro anterior obispo era Luis Ángel de las Heras, que era pues claretiano y hasta entonces pues era su primera llegada a lo que es el obispado. Y acudimos al nombramiento de Luis Ángel de las Heras a la Catedral de Mondoñedo, muy emblemático todo. Y en fin, pues ahora tendríamos que vivir una situación semejante. Un administrador diocesano, puede ser Antonio Basanta, puede ser otra persona, claro, el anterior fue Antonio Basanta. Y después tendría que llegar a la tercera etapa con el nombramiento de un nuevo obispo. Es cierto que Luis Ángel de las Heras está poquito tiempo aquí, 4 años, a él le han sabido a poco y bueno, pues seguro que también a la diócesis le han sabido a poco. Desde luego le deseamos lo mejor, que sea muy feliz, que le vaya muy bien y que siga trabajando pues de esa forma muy activa que él tiene de trabajar. Se va en sustitución de Julián López. Ahí está, una de las noticias más destacadas de este día de hoy. Mondoñedo se queda sin el obispo Luis Ángel de las Heras y pasará una temporada con administrador diocesano. Con esta noticia arrancamos el Costa Viva de esta jornada de hoy, en que ya caminamos por el 21 de octubre. Tenemos los cielos ahora con apertura de claros, nubes, claros, pero un poquito más azules, y 17 grados de temperatura según marca el termómetro. Hablaremos de otros temas como la situación, como no, de Alcoa. También en materia de sucesos o de actuaciones de la policía, les contamos que han detenido en Viveiro, la Policía Nacional, a un varón en un dispositivo contra el consumo, venta de sustancias estupefacientes. En total intervinieron 370 gramos de cogollos de marihuana, una dosis de cocaína, 53 gramos de anfetaminas, bueno, 2,3 gramos de setas, tenía de todo, alucinógenas, llaman monguis, y además 100 euros y útiles para la disposición y venta de drogas. Con ocasión de un dispositivo en la tarde del 19 de octubre, los agentes de la comisaría de Viveiro se dieron cuenta de que en las proximidades del estadio de Cantarrana había un vecino de Urol que parecía que estaba esperando algo y después contactaba con el que posteriormente era detenido, que era el que estaba realizando ese intercambio de venta de droga. El caso es que el detenido ha pasado ya a disposición judicial en la tarde de ayer y quedó en libertad hasta la vista del juicio. Detenido en la tarde de ayer en Viveiro por consumo venta de sustancias estupefacientes. Ya saben ustedes esa noticia que llamó bastante la atención sobre una persona que era abstemia y que había dado positivo en un balance, en una prueba de antialcoholemia de la Guardia Civil. Desde la Guardia Civil, fuentes de tráfico señalan que esto pues puede haber ocurrido por eso que habíamos venido contando, ¿no? Que se limpia con alcohol también, y la gente se limpia las manos con el gel hidroalcohólico, limpia el instrumento de medición con el gel hidroalcohólico, unas toallitas especiales, y bueno, pues que probablemente al realizar la primera prueba daba ese falso positivo, pero señalan también desde las fuentes de la Guardia Civil que después se realizaba otra segunda prueba y que es en la que aparece el resultado final y que ahí dio negativo. Por eso siempre se hace ese contraste, ese par de pruebas, pero de todos modos fue llamativo, fue curioso que a nadie se le ocurra, pues ya saben, ¿no?, que de vez en cuando se nos puede ocurrir, uy, no, yo soy abstemio, eso es que ha limpiado usted con alcohol el aparatito, porque seguro que alguien se le ilumina la luz de esa manera. En fin, tenemos muchos temas que tratar y también te vamos a hablar de la situación de Alcoa, porque hoy han recibido la visita de representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y les han transmitido su apoyo. Además, se han juntado pues sus reivindicaciones y sus luchas, una por la sanidad pública universal y otra también por la intervención de la planta de aluminio. Les han transmitido su apoyo, han dejado ahí una pancarta también en defensa de la sanidad pública y hacen un llamamiento desde la plataforma a que todo el mundo secunde la manifestación que está programada para el próximo sábado, día 24, en Lugo Capital. Salen del edificio de la Xunta de Galicia, de la Delegación Territorial, y llegan al de la Subdelegación de Gobierno, donde van a entregar un informe, una petición formal de intervención. Eso el 24 de octubre, próximo sábado, en Lugo Capital, partiendo a las 11 de la mañana del edificio de la Xunta. Paralelamente, en esta jornada de hoy, Daniel Castro, diputado nacionalista, ha defendido en el Pleno del Parlamento Gallego la proposición no de ley reclamando la intervención pública de Alcoa para garantizar la producción y el empleo. Recordamos que Daniel Castro, el diputado nacionalista de Ribadeo, estaba el otro día también visitando el campamento, como tantos otros días que se ha pasado por ahí, y hablábamos con él, y hoy le ha tocado defender esa proposición no de ley en el Parlamento gallego. Lo que se espera es que también resulte secundada, evidentemente, porque ya se secundó en el Congreso de los Diputados con casi la mayoría de las fuerzas, excepto Vox, recordamos. Y hoy te vamos a hablar de otros temas también que son destacados en nuestra comarca, temas relacionados con actualidad municipal, por supuesto, temas relacionados con política. Fíjate que Álvaro Queipo, el responsable del Partido Popular en Castropol, recuerdas, hace años, también era de nuevas generaciones del Partido Popular, posteriormente se presentaba a optar a la alcaldía y luego se convertía en diputado por el occidente de Asturias. Bueno, pues Álvaro Queipo, que es una persona joven y relacionada con Castropol y el occidente, muy activo y activo en política, ha tenido un nuevo nombramiento importante. Y es que va a ser, bueno, es el secretario general del Partido Popular en Asturias. Acaba de resultar nombrada como presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, y le ha escogido a él como secretario general. Importante también la carrera política de Álvaro Queipo, que va ascendiendo en puestos dentro de lo que es su partido, el PP. Además, en esta jornada de hoy te hablaremos también de otros temas en materia educativa. Te hablaremos de asuntos relacionados con el Día de las Bibliotecas, con mejoras de señalización en el Ayuntamiento de Foz y todas aquellas noticias que van marcando nuestra actualidad mariñalucense y occidente asturiano. Hoy, teñidas esas noticias, por supuesto, de un poco de tristeza por la partida de Luis Ángel de las Heras, a quien pues seguro que le va a ir muy bien cuando vaya a León, pero Mondoñedo y Ferrol, que es la diócesis completa, se queda por el momento sin obispo. Vamos a hacer un alto en el camino para conocer el pronóstico meteorológico, también la situación del tráfico y cómo no, Baruch Domínguez nos va a contar en qué día vivimos con esos datos tan curiosos y significativos que siempre nos pone ahí para que no olvidemos. De vez en cuando nos tenemos que ilustrar un poquito y esas notas anecdóticas también nos gustan a todos. Primero el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos a ello. Meteo Galicia nos dice que la tarde en principio va a quedar nubosa. Quizá nos salvemos de precipitaciones, pero por lo pronto nubes y viento débil y variable. Nubes también por la noche y mañana, día 22 de octubre, jueves, tendremos nubes y claros durante todo el día. Vientos del suroeste. Las temperaturas mañana también agradables. 11 grados de temperatura mínima y 22 de máxima. 11 de mínima, 22 de máxima aproximadamente. Y el viento como decimos, débil del suroeste. Se espera quizá alguna precipitación mañana, jueves, por la tarde. En principio sería débil y tendríamos temperaturas agradables y nubes y claros. Es el pronóstico de Meteo Galicia.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Todo bien, se circula sin problemas en nuestras carreteras, tanto Mariña como Occidente Asturiano, como el Alto do Fiouco. Hoy ni por el momento, que esto nunca se sabe, pero no hay ni niebla ni viento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Como estamos a día 21 de octubre, quizá ustedes tengan que felicitar a alguien o les resulte curioso saber cuál es la onomástica de hoy. Y sobre todo, lo que es curioso son las historias que vienen acompañando a la onomástica de hoy y que nos pone sobre la mesa Baruc Domínguez. A ver, ilústranos.
El santoral cristiano celebra hoy, 21 de octubre, a Santa Úrsula, una doncella martirizada en el siglo V. Según la leyenda, Úrsula se convirtió al cristianismo prometiendo su virginidad. De hecho, la joven llegó a peregrinar a Roma para lograr la consagración de sus votos. Sin embargo, al regresar a Alemania, fue sorprendida en Colonia por el ataque de los hunos. Atila, su rey, se enamoró de ella, pero la joven se resistió y junto a otras doncellas que se negaron a entregarse, fue martirizada. En la actualidad tenemos también a otra Úrsula alemana, Úrsula Gertrud von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea. Fue la primera mujer en la historia de su país en ocupar el cargo de ministra de Defensa y es también la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea. En el ámbito literario tenemos que citar a Ursula Krever Le Guin, una autora estadounidense conocida sobre todo por sus obras de ficción especulativa y en especial por las obras de literatura fantástica ambientadas en el mundo ficticio de Terramar. Y si hablamos de cine, Ursula Andress fue un sex symbol de la década de 1960 al ser la segunda chica Bond de la primera película de la exitosa saga del agente 007, James Bond contra el Doctor No. De esta película es especialmente recordada su escena en una playa vestida con un bikini. También, si hablamos de pantalla, tanto grande como pequeña, en España tenemos a la actriz barcelonesa Úrsula Corberó, conocida principalmente por su papel de Ruth en Física o Química y Tokio en la serie La Casa de Papel.
Una matina, mi sono al santo, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Una matina, mi sono al santo, e otro vato l'invasor.
Y en el ámbito de la animación tenemos a Úrsula, la bruja del mar de la Sirenita de Disney. Por eso hoy, en lugar de una frase, rescatamos la canción más célebre de esta gran mala malísima del cine infantil. ¡Feliz 21 de octubre!
Yo lo admito, en el pasado fui perversa. Lo bromeaba si decía bruja soy. Pero ahora ya ves que el camino enmendé. De pronto y de verdad soy buena hoy. ¿Cierto? Es, por fortuna, conozco algo de magia, un talento del que antes yo abusé. Y hoy no te debe extrañar, lo uso en ayudar a la pobre gente que no tiene fe. Patético. Pobres almas sin sol, ¿qué pedirán? Esta quiere ser más flaca, este se quiere ya casar, yo los ayudo. Es así, son pobres almas sin sol, sin paz, sin luz. Vienen llorando a mi caldera, suplicando mis hechizos y yo ayudo, solo yo.
Pues ahí queda, 21 de octubre, ya saben ustedes, seguro que no se les olvida, no se les olvida la fecha ni tampoco estas curiosidades que vienen vinculadas con ella. Santa Úrsula, entre otras. 15 minutos para la una del mediodía, estamos en Costa Viva, vamos a acompañarles, ya lo saben, hasta la una, luego hacemos un alto en camino y a la una y 20 retomamos y hasta las dos. Las sintonías en las que tenemos la información más amplia, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Un alto en el camino y vamos a escuchar esas declaraciones del obispo Luis Ángel de las Heras que hace apenas nada, hace apenas pues 20 minutitos que hacía público que nos deja.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Xa está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Si, escoitas ben, o Concello en colaboración con a CISA Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo. Tus marcas, tu estilo, te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Ahí vamos con nuestra noticia del día. El Papa ha nombrado a Luis Ángel de las Heras, nuestro obispo de Mondoñedo Ferrol, como obispo de León. Ha aceptado la renuncia de Monseñor Julián López, el obispo de León, hasta el día de hoy, vaya. Y a partir de ahora, pues el próximo obispo será Luis Ángel de las Heras. Una vez solventados pues, los trámites, los papeleos, todas estas cuestiones que haya que hacer. Así lo hacía público el obispo hace apenas un ratito. Luis Ángel de las Heras.
Vine a acompañar, he procurado acompañar y me he sentido muy acompañado por el Señor y por tanta gente buena que hay en Mondoñedo Ferrol.
Y vamos a escuchar también su intervención un poquito más amplia.
A esta hora, probablemente ya lo sabéis, ya es público el motivo de mi comparecencia. El Papa Francisco se ha dignado a nombrarme obispo de León. Le agradezco públicamente al Santo Padre su confianza, renuevo mi adhesión al sucesor de Pedro y os pido que sigamos orando por él. Tiene una tarea, pues, ingente y necesita nuestra adhesión, nuestra oración, nuestra ayuda. Con este nombramiento se abre un periodo nuevo para las dos diócesis, para Mondoñedo Ferrol y para León. Me despediré, Dios mediante, de Mondoñedo Ferrol el fin de semana del 12 y 13 de diciembre. Mondoñedo el 12 por la mañana en la catedral y de Ferrol el domingo 13 por la tarde en la concatedral, si es posible y si, bueno, desde luego con todas las medidas preventivas de salud que en ese momento se disponga. E iniciaré el Ministerio Pastoral en León el 19 de diciembre, sábado por la mañana. En la carta que dirijo con fecha de hoy a la diócesis de Mondoñedo Ferrol, expreso con inmenso cariño mi gratitud y admiración a las personas de esta diócesis, en la que he encontrado una acogida y una colaboración extraordinarias de sacerdotes, laicos y personas consagradas. Ha sido una experiencia muy gratificante Dios os pague. Yo, por mucho que agradezca, nunca podré pagaros el bien que me habéis hecho. Él os pagará como nadie más puede hacer. Vine a acompañar, he procurado acompañar y me he sentido muy acompañado por el Señor y por tanta gente buena que hay en Montoñedo Ferrol. Apaciéntame, Señor, apacienta tú conmigo. Sin duda, el buen pastor nos ha apacentado y acompañado a todos. Desde aquí pido que perdonéis mis errores y deficiencias en el camino recorrido. Como veis, siento pena por marchar. Me saben a poco, lo digo en mi carta, a muy poco, estos 4 años y medio que se cumplirán el 7 de noviembre. Pero estoy esperanzado, porque la esperanza en el Señor Jesús puede con la pena y mitiga la pena. Hay mucha vida en Montoñedo Ferrol para colaborar en estos momentos y hacer camino sinodal con sacerdotes, laicos y consagrados. Y estoy esperanzado también porque la misión en el nombre de Jesús es apasionante, aquí y en León y en cualquier parte. Y desde luego seguimos en la misma barca. Tengo una palabra de gratitud también, no solo para la diócesis, sino para la provincia eclesiástica, comenzando por el señor arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, que me confirió la ordenación episcopal y me ha brindado su confianza estos años. También para mis hermanos obispos de la provincia eclesiástica, don Luis Quinteiro, don Alfonso Carrasco y don Leonardo Lemos. Agradezco también la buena relación y el camino compartido con las autoridades civiles, militares, académicas y con los agentes sociales, tanto de los municipios y provincias de A Coruña y Lugo como de la Xunta y demás instituciones de Galicia. 2 mensajes para Montoñedo Ferrol. Primero, recemos confiados y esperanzados para que esta diócesis tenga un nuevo pastor lo antes posible. Y ánimo para seguir adelante, todo mi ánimo. El curso está programado con un plan pastoral, unas orientaciones en cada arciprestado, en cada rincón de la diócesis, en cada comunidad cristiana, serán de gran ayuda. El plan pastoral, el plan diocesano de unidades pastorales, los esfuerzos de conversión de cada discípulo misionero de Montoñedo Ferrol y la preferencia clara por los más pobres y vulnerables constituyen un extraordinario plan de fraternidad y de esperanza que no defraudan porque están fundadas en Jesucristo nuestro Señor y ahí tienen su garantía. Y por último, un mensaje lleno de gozo y esperanza en el Señor Jesús para la diócesis de León. Mi saludo fraterno y agradecido a don Julián López, obispo de León, durante los últimos 18 años, me ha brindado una calurosa acogida y me ha hablado muy bien de sus diocesanos y de todos los leoneses. Esta es una gran un gran momento, una gran acogida de presentación. Hablar bien de los diocesanos dice algo bueno de aquella diócesis, ¿no? ¿Cómo hago yo cuando hablo bien y con razón de Montoñedo Ferrol? A los diocesanos de León, sacerdotes, consagrados y laicos, mi saludo fraterno y esperanzado. Os he grabado un vídeo que podréis ver en algún momento. Nos conoceremos, hemos de conocernos. Con vosotros va enviado humildemente a servir un obispo que procura ser, ante todo, aunque no lo consiga siempre, misionero. El lema de este año del Domum decía: aquí estoy, envíame. Y esta es la palabra que yo he dicho ahora al Señor: aquí estoy, enviada.
Pues hay un obispo misionero, él ha intentado ser en todo momento un obispo misionero y ahora se va nuevamente, otra misión a León. Estará todavía por aquí como administrador diocesano hasta el mes de diciembre. Ha explicado que a partir del 19 de diciembre es cuando toma posesión de lo que es el cargo de obispo en León. Recuerden, lo que nos viene ahora es momento de administrador diocesano de Luis Ángel de las Heras hasta diciembre. Luego el consejo de consultores de la diócesis escogerá al nuevo administrador diocesano mientras el Santo Padre elige o destina un obispo. Puede que ocurra un nombramiento de una persona como obispo, como ocurría con Luis Ángel de las Heras, o también con Manuel Sánchez de Monje, o lo que ocurra es que trasladen a otro obispo de otra zona para aquí, como ocurre ahora mismo con Luis Ángel de las Heras, que se va para León para sustituir al obispo de León, Julián López, que renuncia a su cargo después de muchos años al frente de la diócesis de León. Bueno, pues ahí tenemos la noticia relacionada con toda nuestra diócesis. También ha explicado, si se han dado cuenta, que habrá una despedida oficial. El día 12 de diciembre será en Mondoñedo. COVID mediante también, Dios mediante y COVID mediante, en función de las medidas y las normativas que tengamos por la pandemia. 12 de diciembre en Mondoñedo, la catedral, y luego el 13 de diciembre en la concatedral de San Julián en Ferrol. Esos serán los días de su despedida oficial. Se va con pena, se le ha notado, se le ha quebrado la voz, se le ha caído alguna lagrimilla, se le ha notado muy emocionado y le han sabido a muy poco, palabras textuales, estos 4 años y medio que ha estado en nuestra diócesis. Buena suerte para Luis Ángel de las Heras en su nueva encomienda.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego. Se pagas con panchas vas ter moitas vantaxes. En Adega San Damián rompemos o mercado de valores, escoita. Pola compra de 2 botellas de Coto Mayor, 1 de regalo. Vinea tamén pola compra de 2, 1 de regalo. En Coto de Imaz compras 5 e 1 de regalo. Pola compra de 6 botellas con denominación de orixe, 1 botella de Rioja Tunante ou Cresta Real Verdejo de regalo. En Viños Mangante, Mencía, Rioja ou Albariño, 5 + 1 compras 5, elevas 1 máis igual de regalo. En licores 4 + 1, 4 de herbas, Orujo, tostada, café ou crema, 1 de regalo. De Tinkel Apple Gin ou Vermú Arnau, 5% de desconto. Promocións ata 1 de decembro si pagas con panchas. Instalacións abertas ao público en Don Piñor, Adega San Damián.
3 minutos para la 1 del mediodía. Te contamos en esta jornada de hoy que en Castropol está teniendo lugar, pues en esta, voy a empezar hace apenas un ratito, en esta misma mañana de hoy, la entrega de los premios del concurso de fotografías Birrut, que se impulsaba desde la biblioteca de Castropol en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, y hasta allí nos hemos ido para hablar también con Manoli Busto, la bibliotecaria. La escuchamos a continuación.
Entregamos los premios a los ganadores del concurso de fotografía Birrut, que se realizó el concurso a lo largo del mes de agosto, coincidiendo con la exposición de fotografías de Ruth Matilda Anderson. Los participantes han sido pues muy numerosos, 150 fotografías, y tenemos participación de prácticamente toda la comarca e incluso de yo diría que de toda España. De hecho, en el apartado de adultos, el segundo premio va para Ciudad Real, para Andrés Fernández García, y el primer premio para una fotógrafa de aquí de Castropol, Ana Pelzol. Y en cuanto a la modalidad infantil, pues tenemos el segundo premio para Pedro Manuel Fernández Valera de Gijón y el primer premio para otro castropolense, para Hugo Lojo Fernández. Es un concurso que se realizó con la participación del Ayuntamiento de Castropol, de la Biblioteca Menéndez Pelayo y también de la Fundación Ría de Leo y de la Sociedad Casino Teatro. Una actividad conjunta demostrando que la unión hace la fuerza y que la cultura es segura. Y hoy, por fin, pondremos el broche de oro a toda la actividad que se realizó y a ese concurso, entregando tan merecidos premios a los premiados.
Y en ello están con esa entrega de premios. Luego también te hablaremos de la celebración del Día de las Bibliotecas, porque cada año se organiza por parte del Ministerio de Cultura. Y en esta jornada de hoy, la celebración del Día de las Bibliotecas se va a llevar a cabo el sábado día 24 de octubre, una especie de celebración conjunta entre muchas bibliotecas, ya saben, vía streaming, que es lo que se impone ahora. En esta jornada, en este informativo Costa Viva de hoy, que arrancábamos a las 12:30, te hemos contado una noticia de alcance, una noticia destacada, importante para toda nuestra diócesis, y es el traslado de Luis Ángel de las Heras, nuestro obispo hasta ahora, que se va para León, va a ocupar el puesto que ocupaba Julián López, Monseñor Julián López, que era el obispo de León y ahora ha renunciado. El Santo Padre, es decir, el Papa, aceptó la renuncia y encomendó esta nueva etapa de dirección de la diócesis de León a Luis Ángel de las Heras. ¿Y esto qué significa? Pues que Mondoñedo Ferrol se queda sin su obispo y a partir de ahora estará regido por un administrador diocesano. Ya tenemos experiencia en esto. Bueno, ya ha habido más cambios de obispos, evidentemente, pero la última etapa también, cuando se fue Manuel Sánchez Monje para la diócesis de Cantabria, también estuvimos durante un tiempo, pues igual casi un año, creo recordar, con un administrador diocesano que era Antonio Rodríguez Basanta. Bueno, pues hoy Luis Ángel de las Heras, acompañado de Antonio Rodríguez Basanta, ha comunicado que se iba, que tenía su nueva encomienda y, bueno, pues que le daba pena, que se iba con pena, pero que es lo que el Santo Padre ha decidido para él y, por lo tanto, bueno, pues es lo que le toca hacer. Así que han sido cuatro años y medio, más o menos, en los que ha vivido pues el cariño de mucha gente de la diócesis. Recuperamos esas declaraciones en las que, por cierto, pues como les decimos, se le veía emocionado, se le quebraba la voz, le daba pena y, bueno, alguna lágrima resbalaba por la mejilla.
El bien que me habéis hecho, Él os pagará como nadie más puede hacer. Vine a acompañar, he procurado acompañar y me he sentido muy acompañado por el Señor y por tanta gente buena que hay en Mondoñedo Ferrol. Apaciéntame, Señor, apacienta tú conmigo.
Y con esa frase llegó y con esa frase también se va, que es como su máxima en la vida. Apaciéntame, Señor, apacienta tú conmigo. Una frase que le ha acompañado y que le lleva acompañando muchos años y también desde que llegó aquí a nuestra diócesis y fue nombrado obispo en la Catedral de Mondoñedo. Entonces ya la dijo que era su frase. Incluso repartía unas estampitas con esa máxima y es la máxima que más o menos intenta llevar en su carrera eclesial y en su carrera como obispo. Indica que él se va para León, bueno, pues con esperanza y contento y hacer lo que siempre ha estado intentando hacer, que es ser misionero. Ahí tenemos una de nuestras noticias destacadas de hoy. Monseñor Luis Ángel de las Heras deja la diócesis de Mondoñedo Ferrol y se va a cumplir nuevos deberes en la diócesis de León. Habrá una despedida, a ver cómo se pueda, evidentemente, porque ya saben lo del tema del coronavirus. La despedida oficial será los días 12 y 13 de diciembre en Mondoñedo y Ferrol, respectivamente, en la catedral y con catedral, respectivamente, siempre pues en función de las medidas que tengamos para entonces con el coronavirus, porque ya saben ustedes que estamos viviendo la segunda ola del coronavirus y que dicen que en diciembre que no viene lo peor, vamos, con la Navidad como con el almendro, que no viene lo malo del coronavirus. Pero bueno, pues entonces era la despedida del obispo, despedida formal. Le ha sabido a poco la estancia entre nosotros y ha señalado que aquí hay muy buena gente, más o menos. Para resumir, ahí tenemos una de esas noticias de esta jornada de hoy. Otra de las noticias de esta jornada de hoy también pasa por la situación del coronavirus. Dentro de un ratito vamos a hablar con un vecino de San Ciprián, que además de ser vecino de la zona y de ser una persona pues muy activa y participativa en todo lo que es asociacionismo y cultura, fue gerente del Hospital da Costa o del Hospital da Mariña, fue director médico en el Hospital de Jarrio, también fue representante político, profesor de salud en el País Vasco y además especialista especializado en pandemias. Y estamos hablando de Pablo Mosquera. Pablo Mosquera, pues de cuando en cuando quiere ser partícipe y poner su granito de arena en la sociedad y a través de un artículo de opinión que nos ha enviado le pide a la gente que se vacune de la gripe, que tenga cuidado, que no se confíe, que en diciembre no nos llega lo malo de la segunda ola. Así que en un ratito vamos a hablar también con él para escuchar sus buenos consejos como facultativo, como persona que entiende, como médico, como vecino también de nuestra comarca y divulgador. En materia Alcoa, pues esta mañana los trabajadores han recibido la visita de la Plataforma en Defensa de Sanidad Pública, ha unido su reivindicación por el aluminio español a la reivindicación de una salud y una sanidad pública de categoría y lo más excelente que se pueda, evidentemente. Han dejado ahí su pancarta, han pedido a la gente que apoye la manifestación del próximo sábado y eso sí, que lo apoyen, pero con las medidas que tenemos que llevar todos, la mascarilla, la distancia, bla, bla, lo que todos no sabemos. Y además, en esta jornada de hoy se defendía la iniciativa del Bloque Nacional nacionalista gallego en el Parlamento para que se intervenga la fábrica, una iniciativa que defendía Daniel Castro, diputado nacionalista de Ribadeo, joven diputado que, bueno, pues la verdad es de que entró y desde su nombramiento oficial como diputado ha llevado también como escudo la defensa de Alcoa, como no podía ser de otro modo, porque es diputado, joven, mariñano y tiene mucha gente que vive de esa fábrica de aluminio. Mañana, por cierto, los trabajadores de Alcoa van a escenificar lo que sería que 524 personas se vayan a la calle. Decimos 524 personas que tiene planteado despedir a Alcoa directamente, pero ya sabemos que se irían a la calle otras 500 de esas auxiliares que trabajan con Alcoa. Mañana van a presentarse en la oficina del INEM de Burela para que veamos, para que se vea una imagen. Muchas veces vale más que mil palabras, aunque esto vaya en contra de la radio, para escenificar lo que significa que toda esta gente vaya a la lista del paro. 26 minutos pasan de la una. Un alto en el camino y vamos desarrollando estos temas hasta las dos.
En la Clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
Infórmate en el teléfono 982-585098. Infórmate en Academia Amariña.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo, con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz. No los dejes escapar.
Chegou o momento de disfrutar do camiño gastronómico do mar con peixe de Burela. En restaurante Ono Solar en San Cibrao este sábado 24 e domingo 25 ofrecemos che rap en salsa de erizo e caldereta de rape langostinos, peixe espada con salsa de piquillo e marmitaco de peixe espada. Non esquenzas e disfruta do camiño gastronómico do mar pasando por restaurante Ono Solar en San Cibrao. Imprescindible facer reserva. Teléfono 982-59-43-96.
Vamos desarrollando todos esos temas que nos marcan el día. 28 minutos pasan de la una del mediodía y en materia de Alcoa, esta misma mañana el diputado nacionalista Daniel Castro defendía la intervención en una proposición no de ley del Bloque Nacionalista en el Parlamento Gallego y defendía la intervención de Alcoa, claro, la defendía de este modo. Lo escuchamos.
Desde o BNG traemos esta iniciativa a debate aquí hoxe con una finalidad muy clara, que o Parlamento de Galiza lle reclame a Xunta e o Goberno Central unha intervención pública que evite que máis de 1000 traballadores e traballadoras da Mariña vayan ao paro e se asine así a acta de defunción da nosa comarca. Porque isto é o que está en xogo neste momento. Hai que recalcalo. Alcoa xa deixou claro no seu ERE cales son as súas intencións. Despedir a 524 traballadores e traballadoras e parar as cubas. Non hai máis. E fronte a Alcoa, de nada serven as palabras bonitas. O Goberno do Estado e a Xunta teñen na súa man a única solución, unha intervención pública, porque a solución non está no xulgado, non, está no Consello da Xunta e no Consello de Ministros e Ministras.
Pues ahí está, en el Consejo de Ministros y Ministras, él mismo lo ha dicho, está en el Consejo de Ministros y Ministras, es decir, en el Gobierno del Estado, la solución para Alcoa, la intervención. Por el momento, el gobierno, ya saben, no ha dicho que no, ha dicho que están explorando otras fórmulas, pero que sí que se contempla la posibilidad de una intervención. Los trabajadores, inquietos, claro, esperando que llegue el momento, y ellos siguen luchando, siguen acampados a las puertas de la fábrica, siguen en huelga indefinida, siguen sin dejar salir más que el material básico y justo y necesario de la fábrica, siguen con sus complicaciones, cansados, porque es cansado, evidentemente, porque llevan muchos meses dándolo todo. Y mañana también lo volverán a hacer, darlo todo en esa escenificación de lo que es que toda esa gente se vaya a la oficina del INEMA, al paro, a Burela. Esta misma mañana de hoy también esos trabajadores que están ahí en el campamento de Alcoa han recibido la visita de la Plataforma en Defensa de Sanidad y Pública. La portavoz es Montse Porteiro, a quien escuchamos ahora.
Rematamos de estar allí con los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de aluminio. Acudimos allí para amosarlle unha vez máis o noso apoio incondicional á súa loita, porque é unha actividade estratégica que na que están en xogo pois máis de 1000 postos de traballo entre Alcoa e empresas auxiliares, 1000 familias que se poden quedar sin traballo, e se obrigará a esta xente a emigrar. Isto, trasladámoslle que isto, claro, que isto significaba que a Mariña quedase desértica industrialmente e a repercusión que, claro, que podería ter para todo, para o comercio, para toda a actividade e mesmo tamén para a actividade sanitaria, porque sería esto significaría unha pérdida importante de poboación que se vería obligada a emigrar, e as áreas distritos, neste caso sanitarios, tamén funcionan en relación á poboación. Fixemos de entrega de unha pancarta e as camisetas da plataforma. Na pancarta figura o lema "A Plataforma Sanitaria da Mariña en apoio da nosa industria". Quedou ali pendurada e, bueno, tamén fixemos un chamamento a que a xente acudira o próximo sábado á manifestación que se vai a facer en Lugo, desde o edificio multiusos da Xunta, e que remata diante da subdelegación do goberno ás 11 da mañá. Eso sí, apelamos desde este colectivo sanitario á responsabilidade de todas as persoas para respetar e acatar todas e cada unha das medidas dictadas polas autoridades sanitarias nas reivindicacións.
Que se respeten todas esas medidas, que ya saben ustedes que se junta ahí mucha gente, hay una gran aglomeración, efectivamente, y hay que llevar la mascarilla y cuidarse bastante, que no estamos en época de andar con muchas alegrías por culpa del coronavirus. La manifestación en Lugo será el sábado, día 24 de octubre, desde las 11 de la mañana, como ha dicho también Montse Porteiro, saliendo del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, la delegación territorial de la Xunta, y llegando a la subdelegación de gobierno. Ahí es donde los trabajadores quieren entregar la solicitud formal de intervención de la fábrica. Son varios pasos los que están dando también ahora, de forma paralela, la solicitud de iniciativa que llevaba el Bloque Nacionalista Galego al Parlamento Gallego esta misma mañana, también la escenificación de mañana en la oficina del INEM, la manifestación del sábado, el campamento siempre montado y las innumerables conversaciones, visitas con todos los representantes políticos, reuniones, etcétera, etcétera. A ver en qué deriva toda la situación. Te recordamos que el próximo día 28 de octubre también a las 9:30 de la mañana tiene lugar la vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para ver si sale adelante o no lo que han pedido los trabajadores. La suspensión del ERE, porque no estaría formal o regular, y también las medidas cautelares para que la empresa Alcoa, la americana Alcoa, no pueda pagar las cuotas. Esto respecto a Alcoa. Vamos a hablar enseguida también respecto a la situación del coronavirus, que ya sabes que estamos viviendo una segunda ola. Pero antes te cuento la detención en Viveiro de un vecino que está acusado presuntamente de consumo y tráfico de drogas.
Xa podes descubrir a nova gama Ford no teu servicio oficial máis cercano de A Mariña, porque xa tes o novo Ford Puma, o novo Ford Kuga e o novo Ford Focus o teu carón. Esperámoste en San Lázaro Viveiro, en Villarino Foz, en Cardi Ribadeo e Lourenzá, e tamén no novo axente Ford en Burela, Hermanos Lorenzo. Sen lugar a dúbida, a rede oficial máis extensa de A Mariña, o servicio do teu Ford.
Vamos a ello. La Policía Nacional ha detenido a un varón en un dispositivo de consumo o venta de sustancias estupefacientes. El caso es que con ocasión de este dispositivo que se puso en la tarde del día 19 de octubre, es decir, anteayer, agentes de la comisaría de Viveiro se dieron cuenta de que en las proximidades del estadio de Cantarrana había un vecino de Urola y que parecía que estaba esperando algo. Y momentos después contactaba con alguien que resultó ser el detenido posteriormente. Ahí hubo un intercambio de venta de droga entre ambos. Estaban en todo momento controlados por los agentes y procedieron a identificarlos. Posteriormente realizaron un registro superficial y al comprador le intervinieron una bolsa de plástico en la que llevaba 7,2 gramos de marihuana en cogollos y una dosis de cocaína de un gramo. Pero al vendedor le incautaron en ese momento 100 euros en dos billetes de 50, pues que previsiblemente era del producto de la compra, vamos. O sea que procedieron a detener in situ a este último, al vendedor. Posteriormente registraron el domicilio del autor de los hechos, intervinieron en él varios frascos de cristal que tenían en su interior cogollos de marihuana, aptos ya para la venta. El peso total era de 360 gramos y también más de 50 gramos de anfetaminas en diferentes presentaciones, en polvo, en pastilla, en sobres. Un bote de cristal en el que en el interior había setas alucinógenas que se conocen como monguis. De este mismo modo, pues localizaron bolsas de plástico con cierre hermético, recortes plásticos que estaban ya como preparados para la dosificación de las sustancias estupefacientes y una báscula de precisión para el pesaje. El detenido fue puesto a disposición judicial en la tarde de ayer, día 20, y decretó el juez su puesta en libertad hasta que llegue el momento, ya saben, del juicio. Así que detenida esta persona en la jornada de anteayer por los agentes de la Policía Nacional de Viveiro por compraventa de droga. Seguimos, hablamos de otros asuntos relacionados con, bueno, esa actualidad que nos compete a todos y que nos tiene presidida la vida desde febrero o marzo de este año, y es la situación del coronavirus. Tuvimos nuestra primera ola que nos pilló desprevenidos y ahora resulta que nos llega la segunda ola y lo mismo, hasta estamos desprevenidos. El caso es que desde San Ciprián, desde Cervo, un vecino de la localidad, pero que es un hombre que sabe mucho de esto porque además de ser facultativo ha tenido en sus manos la dirección de centros hospitalarios y es Pablo Mosquera, piensa que dentro de la responsabilidad también civil que tenemos todos, la de él es divulgar y alertar. Así que vamos a hablar con Pablo Mosquera sobre, bueno, pues cómo está la situación, Pablo, porque tú en principio has enviado además un artículo de opinión que hemos publicado en nuestra página web en la que nos señalas que lo importante es que nos vacunemos de la gripe, que tengamos cuidado, que no nos durmamos en los laureles y que la segunda ola todavía puede ser incluso peor. A ver, cuéntanos cómo lo ves tú.
Lo primero que tengo que decir es que esta es una pandemia de manual. Es decir, aquellos que nos dedicamos durante muchos años a salud pública, incluso como profesores de la universidad, conocemos perfectamente o comienzo, o punto álgido, cómo puede ser o final. O malo es que esto que nos compartimos y que sabemos, no todo el mundo lo sabe. Esa es quizás una de las cosas que habría que plantearse. Si la información que tenga gente es boa y sobre todo es útil. Estoy viendo que estamos en una segunda ola que estaba prevista. A segunda ola siempre es la peor de todas. Porque o virus que su agente causal ha mutado, ha cambiado o genoma. Eso quiere decir que es más patógeno, afecta a más gente, en más cortes poblacionales. Además, hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, es que los errores que se cometieron en la primera van a volver a repetir en la segunda, incluso aumentados. No se puede luchar contra una pandemia sin que haya un plan general donde estén a la cabeza los expertos, no los políticos, los expertos. Yo siempre pongo un ejemplo didáctico. Cuando tengo un grifo en mi casa estropeado, no se me ocurre llamar a un concejal, llamo a un fontanero, porque un fontanero es lo que sabe. Aquí tendría que ser exactamente lo mismo. Luego hay un problema muy importante, que es el problema sociológico, es decir, los cortes poblacionales ante la pandemia. Hay gente que está asustada, muy asustada. Hay gente que no sale de casa. Hay gente que va con la mascarilla y piensa que la mascarilla ya es una especie de salvoconducto. Pero hay gente, por el contrario, que piensa que es mucho más importante la sociabilidad, la diversión, la cultura de ocio, y que forma parte de su libertad. Y no se da cuenta que en esa conducta irresponsable, lo único que están haciendo es acercarse a población de contagio, que no solamente puede ir a parar a un hospital, a un UBI o incluso a un campo santo, sino que pueden ser los agentes transmisores de la pandemia, que es el motivo por lo que se está extendiendo. Por cierto, he tenido que decirlo, o momento máis álcido vai ser justamente no mes de decembro. Se calcula en estes momentos por equipos de saúde pública que no mes de decembro vamos ter en España 100.000 mortos.
Madre mía. Dinos unha cousiña, porque eu penso que agora mesmo en esta segunda onda a xente ten como unha impresión xeral de que non é tan lesiva ou non é tan mortal como na primeira onda, porque hai moitas persoas que ou son asintomáticas ou o levan así como que non é demasiado grave.
Eu penso que tamén forma parte do erro de como se está gestionando a pandemia. É verdad que nestes momentos fanse moitos test. Al facerse moitos test, as cifras de xente que ten o virus aumenta. Pero o que hai que mirar non é a xente que ten o virus, que é importante, evidentemente, que hai que facelo. O que hai que mirar é a cantidad de enfermos que hai e, sobre todo, a cantidad de mortos que hai.
Como nos vesti? Bueno, non sei, de aquí non vou poñer data. Cando pensas ti que poderíamos ter isto máis ou menos controlado e que poderíamos falar do coronavirus como algo que se pode atallar de forma sanitaria, sin maior
problema? Bueno, vamos a ver, as pandemias teñen tres fases. A segunda fase, eu calculo que vai durar hasta a primavera, casi seguro. E vai logo ver unha terceira fase. A terceira fase generalmente suele ser máis benigna, e suele ser máis benigna por un proceso casi sempre de tipo natural. Hai máis población con inmunidade por anticuerpos. Al ter anticuerpos, evidentemente non padecen a enfermedade. Si poden transmitirla, pero xa non a padecen. Por lo tanto, esa terceira fase, que probablemente empezaría despois do próximo grau, evidentemente ten que ser moito máis benigna. Eu, sin embargo, fui moi pesimista con o tema das vacinas. Eu sou moi pesimista porque as presas son malas. As vacinas que en estes momentos se están manejando é unha especie de carreira, a ver quién é o primeiro que as coloca no mercado. Eso ten el problema de que as medidas de seguridade que ten que ter unha vacina non se están levando a cabo. De aí que vacinas como a de Oxford tuviera que pararse por un problema de efectos secundarios. E logo tamén vai haber o gran problema de que va a haber xente que va a ter medo, porque as vacinas estas son de virus vivos atenuados, por lo tanto, todas elas con unha posibilidad de dar unhas efectos secundarios. Pero en calquer caso, e para deixarlo claro, o primeiro que temos que facer, aparte de autorregular a nosa vida, é vacunarnos da gripe. Xa sei que o virus da gripe non é o coronavirus, ya o sei, pero o que non podemos consentir en este momento é que se sume el efecto da epidemia estacional da gripe con o fenómeno que temos en estes momentos do COVID-19.
Bueno, supoño que por unha razón básica que non saturemos a sanidade e por outra para que non nos confundamos, ¿no? E baixemos a cantidade de enfermidades que temos.
Efectivamente, temos que evitar que haxa dificultades para o diagnóstico diferencial. E segundo, temos que impedir a toda costa que o sistema de salud, o Sistema Nacional de Salud, se colapse. Pode se colapsar con a gripe, en cuyo caso a situación é unha tormenta perfecta. É precisamente unha das cousas que hai que cuidar máis. O sistema de saúde que temos en este país, en a nosa España, é un bon sistema, pero ten a capacidade que ten. E con unha pandemia desta naturaleza, se encima lle botamos encima a epidemia normal de la gripe, pues pode ser un auténtico desastre, que os primeiros que o van padecer son os propios sanitarios, que son os que se teñen que enfrentar todos os días en os centros de...
Pablo, unha última pregunta. Non é que queira que falemos de futuroloxía, pero, por exemplo, a xente tamén ten a concepción de que isto é tan só apuntado iceberg, ¿no? E que a partir de agora imos ter moitos máis virus, pandemias ou problemas deste tipo. Ti, como facultativo, e ademais tes unha visión histórica e sanitaria desto, pensas que despois do coronavirus chegará outra, estaremos toda a vida así, ou que quizáis...
Non é por presumir, porque non é cuestión de presumir cando un se dedica a unha cousa. Eu xa fai moitos anos cando estaba no Parlamento Vasco, nos debates do Estado, del Estado da Comunidade, falaba de que os grandes problemas do século XXI, a mí por lo menos, me parecía que iba a haber tres con os que íbamos ter que enfrentarnos. Un era el envejecimiento poblacional, outro eran os movimentos migratorios e outro era a chegada das enfermedades infecciosas que nos habíamos olvidado delas. Enfermedades que oficialmente estaban erradicadas iban volver, e iban volver por os movimentos migratorios e porque en estes momentos a globalización fai que determinadas zonas que son focos continuos desas enfermedades e que non salen, como digo, en nos telediarios, cheguen aquí. Pasou con el ébola, pero ese encanto pasa con o cólera, pasa con a fiebre amarela, pasa con o paludismo, e ahora temos o problema dos virus, que además o problema que temos con os virus é que non temos un medicamento que seña eficaz, como pode ser un antibiótico para as bacterias, e que costa moito trabajo paralo, porque a infección va a unha velocidad enorme, chega un momento que cando queres facer algo non teñes. Yo tamén te podo decir que como experiencia miña hai certas enfermedades infectocontagiosas que os rapaces novos non as han visto nunca, non han visto unha lepra, non han visto muchas veces unha tuberculose, non han visto cousas que son, que están aí e que poden regresar en calquer momento, e sobre todo el tema gravísimo do virus. Non solamente temos los problemas das radiaciones ou da contaminación ou dos alimentos, temos tamén todavía o problema das enfermedades infectocontagiosas que van volver, van regresar e van chegar a incluso a este norte noso, poderoso, como diría Mario Benedetti frente ao sur.
Sabes, de todos modos, que en esto que estás explicando puede haber una línea muy fina entre tergiversar o pensar que estamos criminalizando a otros lugares, a otros sectores poblacionales más deprimidos ou outros países menos desenvoltos. Quero dicir que podemos confundir o diálogo, porque estamos nunha sociedade moi políticamente correcta, con, claro, tantos inmigrantes traen isto. Non quere dicir isto, pero cando todos nos estamos a mezclar, supoño que é evidente que isto se vai pasando dun sitio a outro.
Sí, pero deberíamos pensar moito unha cousa. Se está dirixindo o tema nacional, este rapaz que é sanitario, non? Este rapaz ten, tal vez está casado con unha galega.
O doctor Cabadas, estamos a falar de Cabadas.
Simón, de Simón. Ah. Bueno, este rapaz, a historia de este rapaz es un médico cooperante que le toca en África enfrentarse con unha enfermedad que es el ébola. Cando regresa a España, é un experto en ébola, porque ha descubierto que existe o ébola e ha aprendido sobre o terreo como se trata. Eso es importantísimo. O que es importantísimo es que estemos preparados e dispostos e haxa as inversións necesarias precisamente para a investigación continua e, sobre todo, non só para preocuparnos, sino para ocuparnos daquela parte do mundo onde aínda existen enfermedades infectocontagiosas. Porque esas enfermedades que non salen na televisión, salvo que cheguen aquí en calquer momento a través dos movimentos poblacionales e sociológicos, que son imparables, poden facerse presentes no noso mundo, no Occidente, na parte máis civilizada e máis potente. Somos insignificantes frente a un virus.
Ay, co pequeno que es.
Co pequeno que es. Co pequeño que es. Qué malo. Como dicen aquí, el pequeño y sigón.
En fin, pues Pablo, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartir as tuas impresiones, también esa recomendación importante. Vacunémonos da gripe, olvidémonos de pasárnoslo muy bien. Tentemos ayudarnos unos a otros, a ver si entre todos somos quien. Superémoslo ainda, por lo menos hasta primavera, a ver si para primavera llega un poquiño de respiro.
El discípulo de Ortega y Gasset, lo más importante es predicar con a nuestra propia iniciativa, es decir, aquello que también dijo yo, JFK, no te preguntes qué puede hacer o país por ti, pregúntate qué puedes hacer ti por o país. Pues en este momento, o que puedes hacer ti por o país es que ti, no te un mundo, na tua pequeña escala, na tua familia, fagas de rastreador. E facer de rastreador quer dizer que poñas todo o posible para evitar a transmisión do virus.
Pues aí estamos, cada un coa nosa parte. Moitas gracias, Pablo. Que vaya todo moi ben, coídate.
Igualmente, querida Juana.
Y estamos con esas recomendaciones, pues no nos viene mal. Nos vacunamos de la gripe y nos ponemos a rastrear en la medida de lo posible. Tengamos cuidado porque para Navidad, como vemos, no va a venir como con lo del almendro, la parte más dura del coronavirus. Hasta ahora, por cierto, ya sabes que han entrado nuevas medidas en toda la comunidad gallega y también nos afecta a la mariña lucense, y aquí también podemos sentirnos, bueno, un poquito como que el mundo es injusto con nosotros, porque en el momento en que cerraron la mariña, nos cerraron a cal y canto. Luego, por ejemplo, Coruña estuvo muy mal y no la cerraron. Y ahora se ve un poquito que las cosas van a peor y cierran todo, incluida la Mariña, que la Mariña en estos momentos está bien a nivel coronavirus. Es cierto que a uno le entran siempre pues estas críticas de vamos a ver cómo lo están haciendo, que la Mariña siempre la perjudican de un modo u otro, porque es cierto que en la Mariña en estos momentos no tenemos apenas coronavirus. Ojito, que mañana puede cambiar. Tengamos cuidado, hagamos pues todas estas recomendaciones que nos dice Pablo Mosquera, pero luego, claro, aquí entra el cómo se tiene que gestionar esto a nivel nacional, a nivel con estados de alarma, cada comunidad que haga lo que quiera, cada zona sanitaria que haga lo que quiera, como vamos cambiando cada día de disquisiciones, pues al final muchas veces pagan justos por pecadores. Y es destacable el tema de la Mariña, que la Mariña va siempre pagando, la verdad, siempre acabamos sacrificándonos los mismos. Esperamos que este sacrificio de verdad merezca la pena y a ver si entre todos con nuestra responsabilidad individual somos capaces de mantener esto a raya, porque ya saben, estamos en fase 2, tenemos nuevas restricciones. A partir de ahora, máximo grupos de 5 personas, a no ser que sean convivientes, máximo 5 en toda Galicia, en todos los sitios. No se puede consumir en barra, ojo con los aforos en los bares, restaurantes, cafeterías y también en los locales, que es un lío. Pues un poco de lío sí que es, pero para ayudarles a ustedes hemos compartido en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, una noticia elaborada por COPE para decirle lo que se puede y lo que no se puede hacer en Galicia desde esta medianoche, a partir de las 00 horas, es decir, una vez que entremos en las horas ya de madrugada, no se puede, o sí se puede, hacer lo que, como les decimos, se recoge en esa noticia en COPE Galicia o a través de nuestro Facebook, copedelacosta.com, ustedes pueden acceder. Y está facilito y con dibujos, porque es que uno, la verdad, lo de tragarse entero el doga no apetece, porque ya nos hemos leído muchos, ¿verdad? 8 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino y hablamos de un par de asuntillos más.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
Burela tiene nueva tienda de compra de oro. Si tienes joyas de oro rotas, viejas, usadas o nuevas que no usas y quieres sacarles un dinero, acércate a la tienda de compra oro en Burela. Pagamos más que la competencia y nuestros pagos son al contado. Y si por lo que sea quieres que vayamos a tu domicilio, nos llamas y concretamos día y hora. Teléfono 646-190203. 646-190203. Tienda Compro Oro en Burela. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 141. Sácale partido a todas esas joyas que ya no usas. En Burela, tienda Compro Oro.
Seguimos adelante y hablamos nuevamente de Alcoa, porque desde el comité de empresa de Alcoa acaban de remitirnos un comunicado, que es el que le han remitido también a los trabajadores de la fábrica, con unas recomendaciones. Recomendaciones por si en algún momento les llega ya la carta de despido. Fíjense en lo que están, ¿eh? Imagínense que son ustedes. Estás aquí y dices, ¿qué hago si de repente mi jefe me pone encima de la mesa, me llaman al despacho, oiga, pase usted, aquí tiene su carta de despido? ¿Qué haces ahí? Bueno, pues recomiendan que se firme como no conforme, con fecha y nombre, si la entrega se realiza en mano, asegurándose de que hay que quedarse con una copia ojo, copia de la carta. La firma no es necesaria si se lo comunican por correo. Si nos llaman, nos dan la carta en mano, firmamos no conforme y queremos una copia, ¿vale? Si llega por correo electrónico o por correo habitual, no hace falta firmar. Posteriormente irá al comité de empresa y allí se obtendrá la asistencia jurídica pertinente. También hay que llevar un control del alcance de las medidas. Esto es lo que le recomiendan a los trabajadores. De hecho, en ese comunicado del comité dicen: la empresa puede a día de hoy empezar a entregar las cartas de despido antes de que se celebre la vista de la cautelar, que ya saben que es el día 28. Y en ese caso, lo que hay que hacer es eso, firmar no conforme, fecha, nombre y copia para ti, si es por correo nada, y después al comité de empresa pedir asistencia jurídica. También señalan en ese comunicado que sobre la negociación del ERE el gobierno sigue sin responder ni confirmar cita para la multilateral que estaba prometida para la pasada semana y que el próximo 28 de octubre trabajadores y sindicatos se ven obligados a acudir a esa vista cautelar, puesto que a día de hoy el gobierno todavía no ha planteado ninguna solución al problema. Así que vuelven a reclamar una solución inmediata fuera de los juzgados porque la decisión de continuidad de la actividad productiva esencial y estratégica debe ser tomada por el gobierno, puesto que se trata de una decisión política. Ya decía hace unos días José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, que sería una pena que esto tuviera que resolverse en los juzgados. Ana Pontón, después de ver lo que se había conseguido en el Congreso de los Diputados con la iniciativa que defendía Néstor Rego, señalaba que esto no se iba a defender en los juzgados, que para eso estaba la decisión política, pero esto es el próximo día 28, la vista judicial. Hoy es día 21. Por ahora, el gobierno no se ha pronunciado. Entre tanto, las movilizaciones siguientes, mañana jueves, día 22, 11 de la mañana, en la oficina del INEM de Burela, van a visualizar la cola que se produce por los 1.000 despidos directos al hacerse efectivo el ERE de Alcoa. Y el sábado, a partir de las 11, ya saben, manifestación en Lugo Capital, con la responsabilidad que a todos nos compete por la situación del coronavirus. Y terminamos con esa noticia con la que abríamos los informativos en esta jornada de hoy, a partir de las 12:30, cuando más o menos ya era público, y es que Luis Ángel de las Heras, el hasta ahora obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, va a ser ahora el obispo de la diócesis de León. Nos deja, va a estar hasta diciembre de administrador diocesano, y de cara al 19 de diciembre ya comenzará allí su nuevo trabajo como obispo de León. Entre tanto, ¿qué ocurre aquí? Pues que estará como administrador diocesano en una primera etapa, después el Consejo de Consultores de la diócesis escogerá un administrador diocesano y luego lo último sería pues que apareciera un nuevo obispo, no que apareciera de la nada, sino que el Santo Padre, es decir, el Papa, designara un nuevo obispo. Ahora se abre un nuevo periodo, una nueva etapa para las dos diócesis, la de aquí y la de León. El obispo se va con pena, se va con tristeza, y de estos 4 años y medio lo han sabido a poco y que conocía gente muy buena en la diócesis. Así que nos dejará, eso sí, pues su huella, que estaba presidida por su activismo, por esa renovación, por esa apertura. Era un hombre muy afable, fácil de hablar con él, y además una gran capacidad comunicativa. Y lo demuestra en este vídeo de despedida que ha grabado para los diocesanos.
Hermanos y hermanas de Mondoñedo-Ferrol, desde este lugar en el que he orado y seguiré orando mucho por vosotros, os envío un caluroso saludo con ocasión de mi nombramiento como obispo de León. Por carta comparto los detalles de este hecho y mis motivos de gratitud. Ahora solo quiero deciros unas breves palabras que siempre tienen que ser palabras de esperanza. Los años que he pasado entre vosotros han sido un tiempo de gracia del Señor que me emociona. Os estoy inmensamente agradecido por la acogida, la colaboración y las muestras de afecto recibidas. Como os dije desde el principio, habéis sido una nueva familia y sois ya parte de una gran familia que el Señor me va regalando y que ahora se amplía de nuevo dentro de la gran familia de la Iglesia. Gracias porque me he sentido muy bien acompañado, y con vosotros se ha ensanchado mi corazón de misionero y pastor. Pero gracias sobre todo al buen pastor que nos ha apacentado a todos con Nuestra Señora de los Remedios y San Rosel.
Pues ahí está también con esas menciones, menciones a Mondoñedo.
4 años y medio.
Le saben a poco, esos cuatro años y medio. También tienes el vídeo en nuestras redes sociales para que puedas escucharlo. Luis Ángel de las Heras, nuevo obispo de León. Nosotros pasaremos una etapa de administrador diocesano. Le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien. Y su frase, su máxima, apaciéntame Señor, apacienta tú conmigo. Llegamos a mediodía con Antonio Reid. Recuerda que a las 2:20 recapitulamos aquí en Cope de la Costa.